Bueno, vamos a hablar de asma bronquial del internado rotatorio del área pediatría de la doctora Mirta Pedemonte. Definición. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía aérea que lleva a una respuesta exagerada de la misma ante diferentes estímulos y produce síntomas generalmente asociados a la obstrucción difusa y variable del flujo aéreo. Esta obstrucción habitualmente es reducible en forma espontánea con el tratamiento. Los criterios que permiten definir el asma bronquial son 1. Clínicos, fisiológicos, histológicos. Los clínicos, tenemos síntomas y signos de obstrucción bronquial recurrente. Los fisiológicos son la hiperreactividad bronquial y los histológicos, la inflamación bronquial. Los síntomas de asma. El niño puede tener tos. Puede tener todos, alguno o solo uno de los siguientes síntomas. Uno es la dificultad respiratoria, respiración rápida, esfuerzo en respirar o agitación. El segundo síntoma es silbido al respirar o expiración ruidosa y musical. El tercer síntoma es la sensación de ahogo o molestia en el pecho. El cuarto síntoma es la tos seca, preferentemente en horas de la tarde o noche. El quinto síntoma es la tos con el ejercicio y el sexto síntoma es el tos con el llanto o la risa. Los síntomas pueden ser esporádicos, estacionales o continuos, dependiendo del grado y tipo de asma. Los desencadenantes de crisis asmática son 1. Infecciones respiratorias frecuentes en niños pequeños que concurren a guarderías o en aquellos que tienen hermanos mayores. 2. Situaciones emocionales que pueden desencadenar una crisis de asma, las mudanzas, los viajes, las peleas, conflictos familiares, discusiones sobre el tratamiento en presencia del niño. A veces, algunos niños pueden reaccionar ante situaciones placenteras, tales como cumpleaños, visitas de amigos y campamentos. Las situaciones emocionales no son el origen del asma, son factores que desencadenan una crisis de asma. Tenemos los ejercicios, la práctica de deportes es importante para el desarrollo físico en general del aparato respiratorio y para la autoestima del niño. Algunos niños solo presentan asma durante o al finalizar el clima. Es más comúnmente en épocas de otoño y primavera. Los cambios climáticos bruscos y la mayor humedad ambiental pueden desencadenar una crisis asmática. El control del medio donde vive y se desenvuelve el niño y la prevención de los problemas desencadenantes. Tenemos que ver si hay humo de tabaco, evitar el humo del cigarrillo alrededor de su hijo o en los lugares donde concurre, la casa libre de humo. Aerosoles ambientales, hay que evitar el uso de aerosoles de ambiente, limpiavidrios, fijadores de pelo, desodorantes. No encender sahumerios tampoco. El polvo, cuidar de no barrer, limpiar en presencia del niño, no levantar el polvo, usar aspiradora o paños húmedos. Y los animales domésticos no deberán estar dentro de la casa, de la vivienda. ¿Cómo se aprecia si el asma está bien controlada? El óptimo control de los síntomas se reflejará en el bienestar del niño, en la menor necesidad de consultas en las guardias, en el menor uso de broncodilatadores y en la disminución del ausentismo escolar y en la mejor actividad física y la mejor calidad de vida de tanto del niño como de su familia. El diagnóstico. En los niños el diagnóstico del asma bronquial es clínico y se basa en episodios reiterados de obstrucción bronquial y la reversibilidad de los mismos en forma espontánea ante la administración de broncodilatadores. Y los síntomas como tos con expectoración o sin expectoración, dificultad respiratoria con sibilancia de aparición periódica bajo la forma de crisis diurnas o de predominio nocturno, la estacionalidad, la relación de factores desencadenantes, tantos como alergenos, irritantes, ejercicio, infecciones virales, cambios climáticos, emocionales, sumados a los antecedentes de atopía personal y familiar, son orientadores para el diagnóstico. es importante recoger en la anamnesis todos aquellos datos que se refieran al comportamiento del niño, de su medio familiar, su cultural y su forma de relacionarse con el entorno y su enfermedad, y esto es lo que llamamos semiología ampliada. Debemos recordar que un 5% de los niños con asma presentan solo tos persistente o recurrente como único síntoma. La tos, por lo general, es no productiva, predominantemente nocturna, y puede ser desencadenada por los diferentes estímulos ya mencionados. La evaluación clínica debe estar dirigida a excluir otras causas potenciales de síntomas. Vamos a la tabla 2, que nos dice, la historia clínica tiene que son hallazgos clínicos que sugieren un diagnóstico alternativo al asma. Al hacer la historia clínica vemos síntomas neonatales, sibilancias asociadas a la alimentación y o a los vómitos, comienzo brusco con tos y o asfixia, estiatorrea y estridor. En el examen físico vemos retraso del crecimiento, soplo cardíaco, hipocratismo digital, signos pulmonares unilaterales. Y en las investigaciones vemos ausencia de reversibilidad con los broncodilatadores, hallazgos radiológicos focales o persistentes. Y en la clasificación, bueno, eso sería la tabla 2, que son los hallazgos clínicos que sugieren diagnóstico alternativo. El examen físico suele ser normal, ya que los síntomas del asma son característicamente episódicos, pero en el curso de una exacerbación se pueden constatar expiración prolongada, sibilancias, taquipnea, tiraje intercostal o generalizado, y los signos y síntomas secundarios a un síndrome de obstrucción bronquial aguda. Entonces, la clasificación, bueno, los puntos esenciales en la historia del asma son una historia clínica con semiología ampliada, antecedentes de asma, la naturaleza de los síntomas, si son sibilancias, tos, dificultad respiratoria, disnea, la característica de los síntomas, la intensidad, la frecuencia, la relación con las estaciones del año, la variabilidad diaria y los factores que precipitan o agravan. Después las características de las crisis, con la concurrencia a las guardias, internaciones, ingresos a unidad de cuidados intensivos, los tratamientos farmacológicos recibidos, las dosis, la forma de administración, la respuesta a estos fármacos y los efectos colaterales. También vemos el impacto de la enfermedad en el niño y en la familia, si puede hacer actividad física, si puede dormir bien, si tiene un buen rendimiento escolar, si falta mucho a la escuela, si tiene problemas emocionales o dificultades económicas. Y por último, una evaluación del medio ambiente, si fuman adentro de la casa, las características del hogar y los animales domésticos. Esta clasificación, la clasificación del asma leve, moderada o grave, va a depender de la frecuencia de las crisis. Uno, va a depender del asma inducida por el ejercicio. El tercero va a ser síntomas nocturnos. El cuarto, síntomas persistentes, y el quinto, examen funcional entre intercrisis. En el asma leve, la frecuencia de las crisis van a ser poco frecuentes, el asma inducida por el ejercicio va a ser negativo, los síntomas nocturnos tampoco van a estar, los síntomas persistentes tampoco, y el examen entre intercrisis va a ser normal. En el asma moderada, la frecuencia de las crisis van a ser frecuentes, el asma inducida por el ejercicio va a ser frecuente, los síntomas nocturnos también van a ser frecuentes, los síntomas persistentes no, y el examen funcional entre crisis no, va a ser normal. Y en el asma grave, la frecuencia de las crisis va a ser muy frecuente, el asma inducida por el ejercicio va a ser mucho más frecuente, los síntomas nocturnos también van a ser frecuentes, los síntomas persistentes durante intercrisis también van a ser muy frecuentes, y el examen funcional entre crisis y crisis va a salir patológico. Esta clasificación es indispensable para establecer la necesidad de esquemas terapéuticos, porque en el asma leve se caracteriza por la escasa magnitud de los síntomas. Estos síntomas en el asma leve son de corta duración, no interfieren con el sueño ni la calidad de vida. Los episodios de tos o sibilancias ocurren menos de 6 veces por año. Es una enfermedad intermitente, frecuentemente desencadenada por una... por una infección respiratoria o exposición a un alérgeno cuando los pacientes están asintomáticos y el examen clínico y funcional es normal y estos periodos son significativamente prolongados. El asma moderada también se caracteriza por crisis más frecuente, una por mes en promedio, y no afectan el crecimiento y desarrollo. La espirometría en periodo intercrítico puede ser normal o revelar datos de incapacidad ventilatoria obstructiva leve. En este grupo de pacientes incluye también aquellos con tos persistente, a predominio nocturno o de aparición ante ejercicio físico risa. El asma grave incluye pacientes con crisis severas y frecuentes. La sintomatología respiratoria con sibilancias persistentes y disnea interfiere en la actividad cotidiana. El sueño es entrecortado por la tos y la disnea y la calidad de vida del paciente y su familia está afectada. Y los estudios funcionales en intercrisis son patológicos. Se caracteriza por requerir tratamiento preventivo farmacológico con un esquema personalizado, monitoreos y supervisión continua. La clasificación inicial de un paciente puede ser modificada en el curso de la evolución de la enfermedad o luego de un tratamiento preventivo. Algunas formas clínicas de asma bronquial, como el asma inducida por el ejercicio, o el asma nocturna, el asma episódica aguda grave y el asma del lactante, presentan características particulares que no permiten incluirlas en esta clasificación y deberían ser analizadas específicamente. Con respecto a la evaluación de la función pulmonar, las pruebas de la función pulmonar deben ser usadas para certificar el diagnóstico de asma. Controlar la evolución de la enfermedad y su respuesta al tratamiento. Los niños mayores de 5 años habitualmente están en condiciones de realizar pruebas simples como la espirometría. Las mediciones de la función pulmonar para monitorear el asma son análogas a la medición de otros parámetros en enfermedades crónicas como la tensión arterial en el hipertenso o la glucemia en el diabético. Tenemos la espirometría y la curva flujo-volumen. La espirometría y la curva flujo-volumen son los estudios más utilizados en la evaluación inicial y en el curso de la evolución. Durante décadas, el volumen expiratorio forzado en un segundo, que es el F1, y el flujo medio máximo forzado, FMF, o FF2575, se utilizaron para evaluar la obstrucción de la vía aérea. Estos parámetros se obtienen a partir de la maniobra de capacidad vital forzada, desde la capacidad pulmonar total hasta el volumen residual. La reducción del volumen expiratorio en un segundo se correlaciona bien con la severidad de la enfermedad pulmonar obstructiva. El FMF es el flujo medio entre el 25 y el 75% de la capacidad vital, comparado con el volumen expiratorio en el primer segundo. Es un test más sensible para el estudio de la vía aérea pequeña. Las curvas de flujo-volumen expresan el flujo expiratorio máximo a los correspondientes volúmenes pulmonares y una maniobra de capacidad vital forzada. Un aumento del 15% del BEF del primer segundo o del PF luego de la administración de un broncodilatador es sugestivo de asma. Cuando le agregamos salbutamol y mejoran los valores espirométricos, es sugestivo de asma. Segundo, monitoreo del pico flujo expiratorio, que es el PFM. El asma grave. El monitoreo del pico flujo expiratorio es útil para el seguimiento de niños mayores de 5 años con asma grave, que se correlaciona con la hiperactividad bronquial para seguir la evolución de los síntomas y realizar recomendaciones terapéuticas. Permite detectar el deterioro asintomático de la función pulmonar y en estas circunstancias intervenir precozmente mediante un ajuste de la medicación antes de que la crisis prosiga y monitoreando la respuesta al tratamiento. Provee más información para la toma de decisiones por parte del médico y del grupo familiar. La maniobra expiratoria requerida para la medición del pico flujo expiratorio es un golpe de aire corto y máximo. Cuando el pico de flujo expiratorio es dependiente del esfuerzo, los pacientes necesitan ser entrenados para realizar su mejor esfuerzo. Se indica realizar las mediciones del pico flujo expiratorio 2 veces por día, inmediatamente al levantarse y luego de 10 a 12 horas. En caso de requerir medicación broncodilatadora, es conveniente realizar las mediciones antes de ella y 15 minutos después, registrando estos datos en una planilla. Se recomienda detectar el mejor valor personal del paciente y su variabilidad diaria y no basarse exclusivamente en los valores teóricos, siendo esto particularmente válido en casos de pacientes con alteraciones crónicas de la función pulmonar. La variabilidad diaria del PEF proporciona un índice razonable de la estabilidad del asma. La variabilidad diaria es una fórmula que es el PEF mayor menos PEF menor sobre PEF mayor por 100. Un paciente con una variabilidad diaria menor del 20% es estable. Si es mayor del 30% es lábil. Y tercero, otras evaluaciones funcionales. La hiperreactividad bronquial se define como el incremento de la respuesta broncoconstrictora ante diferentes estímulos, a pesar de ser esta una característica fundamental del asma. Las pruebas que lo demuestran no son específicas, constatándose la presencia de hiperreactividad bronquial en otras enfermedades respiratorias como fibrosis quística y displasia broncopulmonar. Los estudios de provocación bronquial se deben realizar exclusivamente en laboratorios de función pulmonar. Los principios terapéuticos son, primero, los objetivos son 1. Conseguir el control de los síntomas, 2. Prevenir las crisis, 3. Mantener la función pulmonar lo más cercana posible a lo normal, 4. Lograr actividad física normal, 5. Evitar los efectos adversos de la medicación. Entonces hay que hacer educación para formar un equipo entre el médico, entre el paciente y la familia. Hay que hacer, en segundo lugar, medidas para evitar los factores desencadenantes o de control ambiental. En tercer lugar, hay que hacer una evaluación y el monitoreo de la severidad del asma con mediciones objetivas de la función pulmonar. En cuarto lugar, hay que hacer planes de medicación para el tratamiento preventivo y de las crisis. Y en quinto lugar, hay que proporcionar un adecuado seguimiento. El pediatra hasta el niño con asma y su familia. Una gran proporción de niños asmáticos son asistidos por el pediatra debido a su particular situación de acompañante en el proceso de crecimiento y desarrollo del núcleo familiar. Es indudable la importancia como referente frente al niño y la familia, a pesar de que se requiera eventualmente la intervención de otros profesionales. Bueno, hay que efectuar una cuidadosa semiología, no solo en lo orgánico, sino que también recogiendo todos aquellos datos que permitan evaluar al niño en sus necesidades afectivas y a la familia con su estructura particular y sus redes emocionales. La educación del paciente con asma es considerada en la actualidad uno de los pilares del tratamiento. Para ello se debe estimular un diálogo fluido que permita discutir las expectativas, necesidades, dudas y preocupaciones en cada consulta. La información brindada aumenta los conocimientos y la confianza de los integrantes del núcleo familiar. La educación deberá ser personalizada e impartida progresivamente según la severidad del cuadro, y periódicamente se deberá evaluar el cumplimiento y compromiso requerido para el manejo hogareño y programar, si fuera necesario, los ajustes correspondientes. En las consultas iniciales, en las primeras consultas, la familia debe recibir información sobre el diagnóstico, el grado de la severidad y los objetivos del tratamiento. En caso de requerir un tratamiento, se le indicarán medidas de prevención de los factores desencadenantes, haciendo hincapié en las medidas del control ambiental y especialmente el humo del cigarrillo. No es aconsejable imponer restricciones inapropiadas al ejercicio físico y a la exposición al aire frío sin antes evaluar el tratamiento preventivo, ajustándolo con posterioridad. Es aconsejable entregar información escrita que complemente la impartida verbalmente, especificando que el pediatra estará a su disposición para aclarar dudas, contestar preguntas y brindar más información. El plan de tratamiento preventivo para la crisis debe ser entregado por escrito y contener la siguiente información: instrucción específica sobre el plan de mediación preventiva, todo lo preventivo, instrucciones para reconocer signos de deterioro, una lista de pasos que debe tomar el paciente y la familia para manejar episodios de crisis aguda, incluyendo criterios de iniciación o modificación en la medicación. Y también tiene que tener el criterio para buscar una consulta durante una emergencia. Para los pacientes clasificados con asma grave, un registro diario de los síntomas y de la medicación utilizada llevado por la familia por lo menos durante 2 semanas previas a la próxima consulta puede ser de valor para identificar problemas de la medicación usada y en el cumplimiento de las medidas terapéuticas. Las consultas de seguimiento. Durante las consultas de seguimiento se discuten las preguntas del paciente, se analizan los problemas y su tratamiento. En el caso que se considere conveniente el monitoreo hogareño con el pico del flujo expiratorio, el paciente debe recibir entrenamiento para realizar las mediciones y registrar los datos y posteriormente interpretarlos y poder adoptar conductas en función de las instrucciones correspondientes. Los mensajes educacionales pueden ser reforzados por más de una vía, tales como las lecturas, los audiovisuales, videos, grupo de apoyo y autoayuda, terapia, transmitir seguridad y elogiar los esfuerzos del núcleo familiar. Sugerimos en cada consulta evaluar la técnica empleada con la administración de aerosoles, solicitando una demostración práctica y haciendo preguntas abiertas o más indirectas, y en caso de que uno sospeche preocupaciones y temores que impliquen el uso inadecuado, no expresados por el paciente, pero ante situaciones especiales tales como campamentos, que se vaya de vacaciones u otros aspectos especiales, hay que ajustar la medicación, hay que prever la adquisición de los fármacos y la forma de consulta de urgencia en caso de enfermedad. Es importante que haya una persona que debería ser el pediatra, que reúna toda la información y sea el punto de referencia de todo el equipo interdisciplinario entre el niño y la familia. El incumplimiento del tratamiento. Se han observado distintas causas que explican un inadecuado cumplimiento. A. Los factores relacionados con las drogas. Primero, serían problemas o temores con los aparatos inhalados. Segundo, serían esquemas muy complicados que no entiende. Tercero, efectos colaterales reales o imaginarios. En cuarto lugar están los temores a los corticoides y a los broncodilatadores. En quinto lugar está el rechazo a la administración crónica de los medicamentos. Y en sexto lugar está el costo de los medicamentos. Después, otro incumplimiento del tratamiento pueden ser por factores no relacionados con las drogas, como sería, por ejemplo, costo de la atención médica, subestimación de la severidad de la enfermedad, falta de compromiso, rebeldía, enojo, especialmente en adolescentes, errores en la interpretación de las indicaciones, factores culturales y miedo a la discriminación. Los elementos terapéuticos son los broncodilatadores y los preventivos. Los broncodilatadores actúan dilatando las vías aéreas porque relajan el músculo liso, y los preventivos son los que previenen la obstrucción. Por ser el asma una enfermedad de las vías aéreas, es preferible el tratamiento por vía inhalatoria, bajo la forma de aerosoles, polvo seco para inhalar o soluciones para nebulizar. Los niños pequeños tienen dificultades para usar correctamente un aerosol en forma directa y es conveniente recurrir a un espaciador para la administración del fármaco. El uso de cámaras espaciadoras permite una descarga de la droga del aerosol, con lo cual las partículas quedan en suspensión, otorgando un tiempo suficiente para que el paciente pueda inhalarlas. Eliminan la velocidad inicial rápida de la partícula. Los inhaladores de polvo seco requieren un esfuerzo inspiratorio mayor y la técnica de inhalación es diferente al del aerosol. Los nebulizadores también son útiles para niños menores de 5 años y especialmente en el tratamiento del asma aguda. Los agentes preventivos son el cromoglicato, los corticoides y el ketoquifeno. El cromoglicato disódico es una droga antiinflamatoria no esteroide de acción tópica que inhibe parcialmente la liberación de mediadores. Administrado profilácticamente, previene la obstrucción bronquial inducida por alergenos en forma inmediata y tardía. La secundaria, el ejercicio, el aire frío y seco y el dióxido de sulfuro. No tiene acción broncodilatadora. Administrado en forma regular y diaria, brinda un control efectivo de los síntomas persistentes. No se ha observado toxicidad en el uso de esta droga y los efectos colaterales son mínimos, registrándose ocasionalmente tos y sibilancia. Por tratarse de una medicación segura, el cromoglicato disódico es el tratamiento preventivo inicial por excelencia. Para determinar su eficacia debe ser administrado en un lapso mínimo de 3 meses. La vía de administración es inhalatoria. Y la dosis inicial mínima es de una cápsula de polvo para inhalar, 2 disparos de aerosol o una ampolla en nebulización 3 o 4 veces al día. Después tenemos los corticoides. Los corticoides son las drogas antiinflamatorias más efectivas para el tratamiento del asma. Los mecanismos de acción son estabilización de la membrana celular, disminución de la producción de mediadores químicos, aumento de la respuesta de los beta receptores del músculo liso de la vía aérea. Pueden ser administrados por vía parenteral, oral o inhalatoria. Y al igual que el cromoglicato disódico, no poseen un efecto broncodilatador. Deben ser indicados en pacientes con asma grave y en aquellos con asma moderada que no lograron controlar los síntomas de forma satisfactoria como el cromoglicato disódico. Entonces, esto es para asma grave. Los corticoides tópicos más usados en la actualidad en nuestro medio son la beclometasona y la budesonida. La flunisolida y la fluquitasona son corticoides inhalatorios de reciente aparición en nuestro país. La candidiasis orofaringea, la difonía y ocasionalmente la tos por irritación de la vía aérea superior pueden ser prevenidos mediante el uso de los espaciadores y el hábito de enjuagar la boca luego de la inhalación. La vía de administración puede ser por nebulización, por aerosol, polvo para inhalar, disponiéndose de diversas concentraciones por dosis. Habitualmente una dosis diaria de 400 microgramos es suficiente para controlar la enfermedad, pero esta ha de regularse en función de la gravedad del cuadro clínico. Es poco frecuente en el ámbito de la pediatría y la necesidad de recurrir a altas dosis diarias de esteroides inhalados. Se podrá indicar un tratamiento crónico con corticoides orales, preferentemente en dosis en días alternos. Esto debe continuarse, o sea, un día sí, un día no. Este ha de continuarse únicamente si se demuestra que reduce sustancialmente los síntomas crónicos, la frecuencia de las crisis y se consigue la mejoría de las pruebas funcionales. En caso de crisis y ante la falta de respuesta a los broncodilatadores, el tratamiento precoz con corticoides orales previene la progresión del episodio agudo. Y disminuye la necesidad de concurrir a servicios de emergencias y aún en las internaciones. En caso de infecciones virales agregadas, tales como varicela u otras, el tratamiento con corticoides tópicos no se suspende, pero el uso de los corticoides sistémicos debe ser evaluado cuidadosamente. Después tenemos el tercer preventivo, que es el ketoquifeno. Es una droga con propiedades antialérgicas y antihistamínicas, no es broncodilatadora y su acción sobre la hiperreactividad bronquial es discutida, no previene el asma inducida por el ejercicio. La vía de administración es oral de 0,5 a 1 miligramo cada 12 horas. Y después pasamos a los agentes broncodilatadores, que tenemos primero el agonista beta 2, que es salbutamol. Estos son drogas broncodilatadoras que relajan el músculo liso de la vía aérea, aumentan la depuración bucociliar y disminuyen la permeabilidad vascular. Al ser selectivos sobre los receptores beta 2, tienen acción broncodilatadora, minimizando los efectos cardíacos si se los compara con la adrenalina o la epinefrina. Tienen un efecto broncoprotector en el asma por ejercicio. Y en la actualidad su uso en forma regular como tratamiento de base del asma bronquial no está indicado, dado que no actúan sobre la inflamación ni disminuyen la hiperreactividad bronquial. Si el paciente está medicado con agentes antiinflamatorios, pero presenta síntomas o sus datos funcionales espirométricos o de pico flujo indican un control insuficiente de la obstrucción bronquial, debe incorporarse agonistas beta 2, que sería el salbutamol. Que este requerimiento sea frecuente o vaya en aumento es una señal de un descontrol de la enfermedad e indica la necesidad de intensificar el tratamiento antiinflamatorio. En caso de pacientes con asma severa, el uso de salbutamol en forma regular puede estar indicado como suplemento del resto de la medicación. Asimismo, una falta de respuesta indica la necesidad de utilizar corticoides orales durante un periodo corto. Todo lo que sea salbutamol de acción corta de uso más frecuente, es el más frecuente. La frecuencia máxima es cada 4 horas, es lo máximo la frecuencia. La broncodilatación lograda por la vía inhalatoria es superior a la obtenida por vía oral. Y la intensidad y frecuencia de los efectos adversos sistémicos, tales como estimulación cardiovascular, temblor del músculo esquelético, hipopotasemia, son menores. En segundo lugar tenemos las metilxantinas, que es la teofilina. Bueno, la teofilina es la principal metilxantina utilizada en el tratamiento del asma. Es un broncodilatador que tiene efectos extrapulmonares. Su uso es discutido actualmente. La teofilina tiene un efecto broncoprotector moderado ante el asma por el ejercicio y pruebas de provocación. Hace unos años la teofilina era considerada como el tratamiento de base. En la actualidad los agentes antiinflamatorios han demostrado ser más efectivos, como el colomoglicato o la metilxantina. Puede indicarse en caso de asma nocturna la teofilina, y en el asma grave como tratamiento complementario de los esteroides inhalados o el salbutamol con el fin de reducir el requerimiento de los corticoides orales. La teofilina, que es un broncodilatador, puede producir efectos adversos. Esta puede ser modificada por la presencia de fiebres, las infecciones virales y la administración de macrólidos, cimetidina, difenilidantoína o quinolonas, enfermedades hepáticas, insuficiencia cardíaca, congestiva y embarazo. Puede ser que cambie el uso, cambie el efecto de la teofilina. Y bueno, la necesidad de reducir la dosis a la mitad o suspenderla. Los efectos colaterales vinculados a la administración de teofilina son muy importantes y debemos considerar que los trastornos de conducta, excitación, enuresis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefaleas, taquicardias, arritmias, pudiendo producir también convulsiones y aún la muerte. La dosis inicial, que debe ajustarse según la edad, las concentraciones séricas y las circunstancias ya mencionadas, es de alrededor de 12 miligramos por kilo por día para los niños menores de un año. Después tenemos los anticolinérgicos, que es el bromuro dipalatropio. Estos son inhalatorios, como el bromuro dipalatropio, y así inhalados producen broncodilatación, reduciendo el tono vagal de las vías aéreas y bloquean la broncoconstricción refleja inducida por la inhalación de los irritantes. Entonces tenemos los agentes farmacológicos, tenemos los broncodilatadores y los no broncodilatadores. Dentro de los broncodilatadores tenemos los beta 2, que es el salbutamol, la teofilina y el bromuro dipratropio, que es un anticolinérgico. Son muy buenos, con efectos, el efecto broncodilatador es muy bueno, no tienen mucho efecto protector y no resuelven a largo plazo la hiperactividad bronquial. Y los agentes no broncodilatadores son el cromoglicato disódico, los corticoides y el ketoquifeno. No son broncodilatadores, tienen una lenta, un efecto protector sobre la hiperactividad bronquial de forma lenta, y a largo plazo pueden resolver sobre todo los corticoides tópicos. La elección de la estrategia terapéutica preventiva. Tenemos ausencia de síntomas diurnos y nocturnos, crisis leves e infrecuentes, requerimientos mínimos o nulos de agonistas beta 2, posibilidad de realizar todo tipo de actividad, de ejercicios físicos inclusive, estado funcional de la vía aérea dentro de los valores normales a lo más cercano posible a ello y ausencia de efectos adversos de la medicación. Bueno, cuando la clasificación terapéutica preventiva va a depender de la severidad. Si es leve, los hallazgos clínicos van a ser síntomas esporádicos y breves, síntomas nocturnos aislados, menos de 5 crisis por año y libre de intercrisis. La evaluación funcional de la intercrisis, una espirometría normal, y el tratamiento va a consistir en beta 2 adrenérgico a demanda, o sea, salbutamol a demanda. El asma moderada, los hallazgos clínicos van a ser síntomas clínicos más frecuentes, síntomas nocturnos más frecuentes y más de 5 crisis por año, intercrisis libre. En la evaluación funcional de la intercrisis vamos a ver una espirometría normal o con leve descenso del PFE o del BF1. Y el tratamiento de la moderada va a ser el cromoglicato disódico de prueba 3 meses y corticoides y salbutamol y teofilina. Y el asma grave, la clínica es que tiene síntomas todo el tiempo, continuo, tiene síntomas nocturnos, tiene crisis frecuentes, no puede tener actividad física y se hospitaliza en el curso del año varias veces. Entre la evaluación funcional entre intercrisis es un BEF1 de menor del 60% del valor de referencia, una variabilidad de la porción de fracción expirada de mayor del 30%, una fracción expirada anormalmente baja a pesar de ser el tratamiento adecuado y una espirometría patológica en la intercrisis. Entonces el tratamiento va a ser una consulta especializada con un neumonólogo y corticoides, teofilina, salbutamol y corticoides tópicos y corticoides orales. El asma leve. Los pacientes con asma leve constituyen el grupo más frecuente, gracias a Dios. Aproximadamente son el 75% de todos los casos. Un niño con asma leve no requiere tratamiento farmacológico preventivo permanente. El pediatra podrá considerar eventualmente la indicación del ketoquifeno en los niños de primera infancia que presenten síntomas con frecuencia en aumento. Será importante realizar una amplia orientación que incluya la prevención de los factores emocionales y ambientales. Recibirán instrucciones precisas para actuar adecuadamente en casos de crisis, instituyendo precozmente el tratamiento. En el asma moderada, en este grupo encontramos aproximadamente el 20%, deben recibir un tratamiento preventivo de base. La medicación de elección es el cromoglicato disódico. Es necesario mantener este tratamiento durante 3 meses para determinar su efectividad. Y en el asma grave, en función de las dificultades de manejo y seguimiento que se presentan ante un niño portador de asma grave, se debe solicitar una consulta especializada con un neumonólogo. En este grupo de pacientes se deben extremar las medidas de educación y control ambiental. El tratamiento preventivo de base son los corticoides tópicos inhalados en dosis comprendidas entre los 400 y 800 microgramos por día. Algunos pacientes podrán requerir el uso de broncodilatadores adicionales como los agonistas beta 2 y o teofilina. El tratamiento de la crisis aguda de asma. Las crisis asmáticas, motivo habitual en la guardia, los pacientes presentan síntomas leves que ceden rápidamente con tratamiento sintomático. Sin embargo, existe un incremento de la mortalidad por asma y diversos trabajos han concluido en que la inadecuada valoración de la severidad es uno de los factores significativos relacionados con la muerte del paciente. Entonces vemos la crisis asmática en la historia clínica, tenemos que ver la frecuencia, cada cuánto tiene crisis, las consultas de emergencia en el último año, cuántas internaciones hubo, si hubo internaciones en terapia intensiva, si todos los días usa broncodilatadores, si usa todos los días corticoides orales, si van más de 12 o 24 horas de evolución de los síntomas y si fracasó el tratamiento. De los signos físicos, el uso de músculos accesorios, el pulso paradojal mayor de 15 miligramos de mercurio y la disnea, que dificulta el lenguaje, indican la obstrucción severa. Esos son los que nos van a indicar el pulso paradojal, los músculos accesorios, el pulso y la disnea, que dificulta el lenguaje. Debemos enfatizar que las sibilancias no son un signo confiable en el asma aguda severa, ya que si la caída del flujo aéreo es grande, la sibilancia puede no producirse. Un valor de BEF1 menor del 50% son indicadores de crisis grave. Son signos de claudicación respiratoria inminente aguda, la depresión del sensorio, la cianosis, la bradicardia, ausencia de sibilancias, movimiento respiratorio toracoabdominal paradojal y pulso paradojal, e indica la necesidad de una intubación. Entonces, esta distribución, los cambios en la resistencia no son uniformes en toda la vía aérea, y esta distribución irregular produce una alteración de la ventilación-perfusión y en última instancia la hipoxemia. Existe bastante buena correlación entre el grado de obstrucción del BEF1 y la saturación de oxígeno. Los cambios de la presión arterial parcial son de anhídrido carbónico en el asma, son más complejos como consecuencia de la hiperventilación. La mayoría de los pacientes con asma aguda tienen alcalosis respiratoria. Sin embargo, en presencia de obstrucción bronquial severa, que es un BEF1 menor a 25%, o fatiga muscular, se produce la hipoventilación alveolar, resultando en hipercapnia y acidosis respiratoria. El esquema de tratamiento sugerido en la crisis leve es nebulizar con oxígeno y salbutamol cada 20 minutos durante una hora, 2 o 3 veces durante una hora, 20 minutos. Después, prednisona, también vamos a ponerle prednisona. Si hay buena respuesta y queda en observación una hora después de la última nebulización, antes de dar el alta con tratamiento con un broncodilatador, que va a ser un salbutamol y seguramente un corticoide, y seguir y citarlo a las 48 horas. No suspender la medicación hasta la siguiente evaluación de salbutamol con corticoides. Es una crisis leve. En la crisis moderada se hace oxígeno, nebulización con salbutamol cada 2 a 4 horas, se hace hidrocortisona, y si hay buena respuesta se queda 2 horas en observación luego de la última nebulización antes de dar el alta con un salbutamol más corticoide por vía oral, y citarlo a las 12 horas o a las 24 horas para la evaluación. Si no evoluciona favorablemente, se le agrega teofilina en bolo. Esto ya sería por vía endovenosa, porque ya al ponerle hidrocortisona, ya tiene una vía venosa. Entonces, aparte de la hidrocortisona, si no mejora, le agregamos teofilina. Y si la crisis es grave, queda internado o con oxígeno, nebulización con salbutamol, hidrocortisona por vía endovenosa, teofilina en bolo, y si queda en cuidado en terapia intensiva, se le puede agregar isoproterenol. Se debe mantener el tratamiento hasta que las mediciones objetivas de la función pulmonar, que es el PEF y el BEF1, se encuentren dentro de los valores normales o cercanos al mejor valor posible del paciente en particular. Todo paciente atendido en un servicio de emergencia debe regresar a su hogar con un informe escrito del tratamiento recibido, instrucciones precisas del tratamiento a realizar en su casa y planificar la consulta de control ambulatorio con su médico pediatra o el especialista, enfatizando la necesidad de un tratamiento continuo y regular. Entonces, según la estimación de la severidad de la crisis asmática, cuando es leve, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca y la conciencia es normal. La disnea es al caminar, el lenguaje también es normal, no hay uso de músculos accesorios, el pulso paradojal es menor a 10, las sibilancias son expiratorias, la saturación de oxígeno es normal, la presión de dióxido de carbono es menor a 35 y el PEF es del 70-90%. Cuando la crisis asmática es moderada, la frecuencia respiratoria es menor a 30 por minuto, la frecuencia cardíaca es menor a 120, la conciencia es normal, la disnea es al hablar, el lenguaje son frases muy cortas, usa músculos accesorios, no todos, pero sí usa, el pulso paradojal es de 10 a 20, las sibilancias son en expiración y en inspiración, la saturación de oxígeno es de 90, la de dióxido de carbono es menos de 40 y el PFE de 50-70. Y la crisis asmática grave, cuando es más de 30 por minuto, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca más de 120 por minuto, la conciencia cuando está excitado, la disnea cuando está en reposo, el lenguaje cuando puede decir solo palabras, los músculos accesorios cuando usa todos, el pulso paradojal es de 20 a 40, las sibilancias están disminuidas, la saturación de oxígeno es menor a 90, la presión de dióxido de carbono es mayor a 40, el PFE es menor a 50. Si es el tratamiento domiciliario, el nivel de tratamiento que se podrá efectuar en la casa dependerá de las características del núcleo familiar y de la disponibilidad de los recursos. Ante el comienzo de una crisis, el paciente debe suspender todo tipo de actividad física y asumir una posición relajada, iniciar un tratamiento farmacológico. Los niños con asma leve hay que nebulizar con agonistas BK2, o sea, con salbutamol. Si no hay respuesta favorable, hay que hacer 2 nebulizaciones con salbutamol y si no, ir al pediatra. Si es una crisis moderada, hay que nebulizar con salbutamol 4 horas. Después también hay que utilizar metilprednisona, 1 miligramo por kilo de día en 2 dosis. Y si no responde, comunicarse con el pediatra. Y si es un niño con asma grave, en estos casos la estrategia del tratamiento frente a una crisis aguda debe ser cuidadosamente planificada con el niño y la familia en relación al tratamiento farmacológico y a los signos de alarma que exigen una consulta inmediata. Y nada más.